Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te cuento una última hora. Esta tarde-noche los religiosos de España han convocado un acto público de reconocimiento y perdón a mujeres que fueron sometidas a condiciones de vida injustas y dolorosas en la segunda mitad del siglo XX en España bajo el Patronato de Protección a la Mujer, una institución pública donde actuaban algunas órdenes religiosas. El acto, como ha dicho su presidente Jesús Díaz Sariego, se hacía con el objetivo de iniciar un camino de reparación. Pues bien, este acto ha tenido que cancelarse por el escrache, el acoso de algunas asistentes. Bajo el grito Verdad, Justicia y Reparación han rechazado esta petición pública de perdón, interrumpiendo la lectura del manifiesto final. A este acto han asistido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la exministra y eurodiputada Irene Montero. Y menuda manera de empezar la semanita, haciendo historia, porque por primera vez un fiscal general del Estado en ejercicio está a un paso de sentarse en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos. El señalado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del email entre la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal del caso que investigaba un presunto fraude fiscal. Pues bien, hoy el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha puesto fin a la instrucción que se abrió en octubre, le procesa al mismísimo fiscal general y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El magistrado cree que todo lo hicieron siguiendo indicaciones del gobierno. Hurtado recoge en su resolución una serie de indicios que apuntan en la misma dirección. 1. Concluye que la Fiscalía envió el email a la asesora de Moncloa y actual número 2 del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera. Dice que hizo uso de él dando instrucciones a Juan Lobato para que lo exhibiese en una intervención en la Asamblea de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso. En ese momento el correo no había trascendido a los medios. 2. El fiscal general no tenía mensajes en su teléfono móvil. Desapareció la información de sus móviles. Según el juez, eso frustró una parte de la investigación que podría haber sido útil. No hablamos de un delito cualquiera, porque de ser condenado, Álvaro García Ortiz se podría enfrentar a penas de entre 1 y 4 años de prisión o la suspensión de empleo y cargo público de 1 a 3 años. Ahora la Fiscalía y las acusaciones tienen 10 días para formular sus conclusiones provisionales o solicitar el archivo de la causa. Hay que recalcar que por ahora todos los recursos presentados contra diligencias del juez instructor han sido desestimados. El fiscal general dice que sigue para adelante, que no dimite, que va a seguir defendiendo la actuación y la integridad de su institución. Los suyos, es decir, el propio gobierno, como no podía ser de otro modo, han salido a su defensa. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, acusa al juez de hacer afirmaciones graves sin ninguna base probatoria.
Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto. Es habitual que personas que se ven sometidas a procesos penales y a delincuentes presuntos que arremetan contra los fiscales. Desde luego el gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito. Eso sin ninguna duda.
Bolaños hace estas acusaciones mientras reconoce que no se ha leído el auto del juez Ángel Hurtado. No es el único apoyo que está recibiendo García Ortiz. Esta noche también le ha echado una mano la Unión Progresista de Fiscales, de la que en su día él mismo fue portavoz. Escucha a su actual presidente, Félix Martín.
Está siendo objeto de un ataque sin precedentes en democracia, que algún día llevará a muchas personas a reflexionar seriamente sobre lo acontecido en estos tiempos. Su resistencia en contra de lo que interesadamente se muestra deformado no es la de una persona que se agarra a una silla, sino la de un servidor público que pone a la institución a la que representa y sobre todo a las personas que lo conforman en primer término. Es nuestro último dique de contención frente a este desatino de consecuencias gravísimas.
El discurso de la Unión Progresista de Fiscales choca frontalmente con otras asociaciones que sí piden su dimisión. Es el caso de la mayoritaria Asociación de Fiscales. Dicen que su continuidad compromete la integridad del cargo. En fin, no sé cómo acabará el caso, Lo que sí parece claro es que es inédito que un fiscal general del Estado en ejercicio esté en esta situación. No creo que sea demasiado higiénico para un sistema como este y más en la que estamos. Es una situación insostenible. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Martialay, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Empezamos...
Un día grande de Ángela hoy.
Mira, ha llegado de milagro.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Porque llevo 6 páginas mañana.
Oh. ¿Y por qué hablas en andaluz?
Porque estoy muy cansado, porque es gaditana.
Estoy rodeado de andaluces. Ángela, esas 6 páginas, resúmemelas en un minuto. ¿Cuánto de grave es lo que hemos sabido hoy que por otra parte estaba cantado?
Hombre, yo creo que en un momento en el que ahora mismo hay casos de corrupción que son muy relevantes por quienes son los protagonistas, familiares del gobierno, un ministro, un exministro de peso dentro del Ejecutivo y ex número 2 del Partido Socialista, a mí de todas estas causas la que me parece que refleja mejor el deterioro democrático que está sufriendo España es la del fiscal general, la de hoy. La gravedad del procedimiento para mí radica ahí, en que un servidor público que está integrado a la Constitución dentro del Poder Judicial y que tiene como mandato constitucional el cumplimiento de la legalidad y velar por los derechos de los ciudadanos, fuese presuntamente capaz de ponerse al servicio de un gobierno para tratar de hacer daño a una adversaria política. Y eso lo refleja el auto del magistrado Hurtado en el momento, desde el principio, cuando arranca y dice que García Ortiz actuó por indicaciones de presidencia del gobierno y que el objetivo era ese, tratar de hacer daño a Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que para lo que supone para la Fiscalía en sí mismo, para la institución, que está absolutamente rota desde que Pedro Sánchez gobierna, por cuestiones que ya son notorias y que hemos comentado aquí varias veces, como nombrar a su exministra de Justicia, fiscal general, yo creo que para la institución es demoledor. Y que muchos fiscales, de los 2.700 que integran la carrera fiscal, están hoy muy avergonzados de lo que está sucediendo. Porque no es que no tenga precedentes en la historia, en la etapa democrática de nuestro país, es que no tiene precedentes en la historia que se vaya a sentar en el banquillo un fiscal general del Estado.
Ignacio.
A ver, efectivamente, por completar un poco lo que ha dicho Ángela, que está muy puesto en razón, la realidad del asunto es que dentro de los actos de corrupción política que ha cometido este gobierno, y hablo de corrupción en un sentido semántico, no estrictamente penal, porque no están condenados, después de la amnistía yo creo que este es el más grave. La amnistía quizás sea el mayor porque afecta directamente a una malversación constitucional. Pero esto significa dos cosas. Uno, que el encargado, como dice el Estatuto Fiscal, de promover la acción de la justicia, que es el titular del Ministerio Público, Sánchez cree que esto del Ministerio hay que tomárselo al pie de la letra y que es como una cartera más de bueno, su gobierno,
más,
¿no?
Más claro no lo puedo decir de quién depende la Fiscalía, más claro fue imposible.
O sea, esto del Ministerio, oye, pues ya Ministerio, pues ministro, ¿no? Bien. Pues el responsable del Ministerio Público, que es el encargado de poner en marcha los mecanismos de acción de la justicia, se convierte, por tanto, en un servidor del Estado, se convierte en un servidor privado al servicio de los intereses políticos de Sánchez y de su familia, porque no olvidemos que todo esto parte de la necesidad política del gobierno de intentar contrapesar o equilibrar el escándalo, el estallido del escándalo de la mujer del presidente Sánchez. Pero es que además, esto es lo que se refiere al procesamiento, pero lo que se refiere a su negativa a dimitir, evidentemente auspiciada o impulsada por el propio presidente del gobierno, es una falta de respeto a su propia condición, a su propia carrera, a la carrera que él suya personal y la que él representa, a su dignidad personal y al respeto que se debe a la Administración de Justicia. Es decir, es el fiscal general del Estado el que está arrastrando por los suelos el crédito y el prestigio del funcionamiento de la justicia. Y para que los oyentes se hagan una idea, y termino, si no dimite, y yo creo que en algún momento se le tiene que haber pasado por la cabeza dimitir, y Sánchez le ha dicho que de ninguna de las maneras, si no dimite, se va a dar la siguiente paradoja. Uno, que en el banquillo va a estar el superior del responsable de acusarlo, que evidentemente no lo va a acusar. Esto ya lo sabemos por los alegatos anteriores de la Fiscalía. Pero es que resulta, o sea, va a haber un juicio en el que el encargado de acusar es el inferior, el subordinado jerárquico del acusado. Que se hagan una idea los oyentes de esto. Y dos, en el procesamiento se incluye también a la fiscal jefe provincial de Madrid. Fiscal jefe provincial de Madrid, que en el momento que se abra juicio, tiene que ser, porque así lo dice la ley, suspendida de empleo y sueldo. El que va a firmar la suspensión de empleo y sueldo es el fiscal general, igualmente acusado, que se va a sentar en el mismo banquillo, y sin embargo, al que la ley, por una laguna impensable, no obliga a suspenderse de empleo y sueldo. Es decir,
conflicto que generaría eso con el Tribunal Supremo.
Claro. Entonces, supongo que existirá, no lo sé, Ángela, existirá la posibilidad de que el propio Supremo lo suspenda, pero no lo veo claro, porque en el Estatuto Fiscal no está eso.
Yo creo que el Supremo no lo va a suspender, pero sí podría, y creo que los tiros van por ahí, cuando sea la notificación del auto de apertura, porque eso se va a producir, la Fiscalía no va a acusar. La teniente fiscal no va a acusar a su jefe, no ha hecho nada de la investigación, solamente pedir el archivo, la abogacía del Estado también. Pero bueno, hay una serie de acusaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de Madrid, partidos políticos, asociación de fiscales, el propio damnificado y víctima, el novio de Isabel Díaz Ayuso por la filtración. Ellos van a pedir todos en el plazo de estos 10 días la apertura de juicio oral. Con lo cual ahí el Supremo notificará ese auto, yo supongo que a los efectos oportunos. Y claro, y se dará previsiblemente esa situación en la que el fiscal general, por ser un fiscal que está en situación de servicios especiales, no está obligado a abandonar el cargo, pero claro, para Pilar Rodríguez el reglamento es mucho más claro. Dicho esto, la actitud que ha tenido García Ortiz a lo largo de todo el procedimiento ha sido indigna de quien ostenta tal cargo. Tú hablabas de la dignidad personal. No la ha tenido cuando ha ido al Tribunal Supremo y se ha negado a responder al juez.
Cuando no ha borrado las pruebas.
No la ha tenido cuando de forma masiva ha borrado por dos veces sus dos teléfonos móviles, ha cambiado de terminal, ha eliminado su cuenta de correo personal, todo hecho esto por un profesional porque no ha habido manera de recuperarlo, como si fuese un vulgar delincuente. No lo ha tenido tampoco dignidad por el cargo cuando en el gobierno, no como un ministro, se dirigen a él, vamos, como un director general, hay que escuchar cómo hablan de él, y cuando dio las órdenes porque nos iban a ganar el relato. Quiero decir, al final, el prestigio profesional, yo siempre digo que ¿por qué hay que elegir a los mejores? Porque quien consigue su prestigio profesional con el sudor de su frente no expone su patrimonio, el que le ha costado mucho labrarse, por hacer el compadreo con unos o con otros que lo hayan nombrado. Quien llega de la nada, de ser un fiscal de provincias, se convierte en hombre fuerte de la Fiscalía con Dolores Delgado y después asciende a fiscal general porque el gobierno no tenía otro recambio y García Ortiz era un chico majo que siempre acompañaba a Lola, que la historia es así, pues es un puesto que le ha quedado grande desde el minuto uno. ¿Y qué pasó aquí? Pues aquí pasó que se le fue la mano, que se pusieron muy nerviosos porque venían de meteduras de patas flagrantes donde se les había pillado. Él mismo declaró que tenían que ser muy precisos porque habían tenido un episodio con Tsunami Democratic, no sé si os acordáis, donde negaron que había dos informes. Y el diario El Mundo sacó los dos en portada, días antes de esto. Y ellos decían que tenían que dar toda la información. Y lo que relata ese auto es el enloquecimiento que se vivió. de sacando a un fiscal del partido de fútbol, llamando a la fiscal superior, llamando a la fiscal superior, a la fiscal jefe, llamando a la fiscal de delitos económicos, diciendo que era imperativo sacar la nota, que no le cogía el teléfono. Al final, es muy triste que alguien que ostenta esa posición sea capaz así de venderse al poder político. Y por eso yo decía que hay muchos fiscales que están abochornados con la situación. Y lo peor es que Sánchez pasará. Pero el daño institucional que ha generado a la Fiscalía será muy difícil de superar. Ha sido muy significativo durante la instrucción de la causa. Hoy se ha cerrado esa instrucción. Pero ha sido muy significativo cuando han declarado la fiscal jefe de Madrid, la fiscal superior y el propio García Ortiz. Entre ellos no han vuelto prácticamente a hablarse.
Ya, es que, mira, si me permitís, por antes de cambiar el capítulo, me escribe alguien muy importante, muy arriba, de la carrera fiscal y me dice: deshonor, deshonra, desgracia y humillación para muchos de nosotros. Es que hablamos de la fiscalía. Es que es una pata fundamental del Estado.
Tendremos que hacer aquí otra reflexión en esta causa de qué papel han jugado los medios de comunicación. Porque yo no he visto en mi vida a alguien que se vaya como coartada a un notario para servir en defensa de un cargo público imputado. Porque hemos visto cosas surrealistas. Sí, hemos visto a compañeros, que siento decirlos, pero es que lo ha puesto el juez Hurtado en el auto. A compañeros que han mentido. Han ido al Supremo a mentir en defensa del fiscal general. Cuando todos ellos saben, como lo sé yo, quién filtró ese mail. Esa noche.
Y ahí sí, que porque esa estrategia efectivamente se trataba de buscar periodistas que dijeran que les había llegado el mail antes de que el fiscal lo tuviera. Esto era la estrategia defensiva. Ojo una cosa. Yo he leído un poco por encima del auto y me ha dado la impresión, como lego jurídico absoluto, por tanto es una impresión superficial, de que el auto está basado en demasiados indicios y de que puede ser difícil probar la relación causa-efecto. No tenemos ninguna duda de que García Ortiz se ha comportado como un esclavo de la Moncloa. Hubo una orden y la Fiscalía la ejecutó, pero una orden que consistía en divulgar la responsabilidad, el fraude del novio de Ayuso para compensar el escándalo de Begoña Gómez. Esa es la única razón. Pero, claro, una condena necesita pistolas humeantes. Y la pistola humeante, entre otras cosas, porque el fiscal general se ha encargado de ocultarla, va a ser difícil de encontrar.
Discrepo un poco. Creo que en el plano político no va a haber manera, porque no lo ha habido a lo largo de la instrucción, y por eso el juez ha incluso rechazado que altos cargos de la Moncloa fueran imputados, como Sánchez Acera. No va a haber forma de poder acreditar que la orden procedía o estaba en coordinación con la Moncloa para airear esa filtración. Pero igual que creo eso, creo que el juez deja abierto en el auto la posibilidad de que sean una unidad de actuación, tanto la nota que la Fiscalía ordenó, que el fiscal general ordenó que se distribuyese al día siguiente de los correos a los medios de comunicación, como sabemos ya con la posición frontalmente en contra de la fiscal superior de Madrid y con el membrete de la Fiscalía Provincial, por eso la fiscal jefe provincial sí está imputada y Almudena Lastra no. Y eso la nota la liga a la filtración de los correos. Y a mí me parece que, aunque es cierto que no se ha podido recuperar nada de lo que había en esos móviles del fiscal general, al final eso también es un indicio en su contra. Nadie borra su inocencia. Hay testigo de cargo, que es una fiscal superior, que te está diciendo que le preguntó: ¿lo has filtrado tú?
Sí.
Y él dijo: eso ahora no importa. No lo negó. Tienes los WhatsApps que se intercambió con la fiscal. Pero al final, cuando se condena a la gente, se busca un cúmulo. Quiero decir, si 500, el argumento que ellos han utilizado, ese correo estuvo en una carpeta donde había 500 fiscales que tenían acceso. Mire, señor, si 500 fiscales que tenían acceso durante semanas no llegó nada a los medios de comunicación, ¿cómo es posible que una hora después de que usted sacara de un partido de Champions en los penaltis a un fiscal con un ataque de nervios se filtrase a la cadena SER, que es un medio afín al gobierno. Quiero decir, al final, yo creo que el círculo, como él decía, cuadra perfectamente con lo que ha sucedido.
En fin.
Otra cosa es que, bueno, que luego hay que poder acreditarlo y hay que plasmarlo en una sentencia y hay que someter todos estos indicios a contradicción en el juicio que se celebrará en el Supremo.
Dejadme cambiar de tercio, que esta también es buena. Los dos coincidís en la propuesta. Miguel Gallardo, el líder del PSOE extremeño, lo que quede. Hoy, la juez del caso David Sánchez ha remitido un auto al Tribunal Superior de Extremadura en el que califica de fraude de ley su aforamiento exprés. Gallardo acusa a la juez Viedma de comprar los argumentos del PP, de Vox y de los pseudomedios.
Estoy sorprendido, estoy enfadado y sobre todo me siento pisoteado en mis derechos. La ley nunca puede ser fraude de ley. Inmiscuirse en las decisiones de un partido político me parecen graves. Juzgar y prejuzgar sin ningún elemento de base jurídico me parece una extralimitación. Sinceramente, no me sorprende nada, pero me preocupa que ocurra esto en mi país.
Un poco más y dice, voy a denunciar, yo que soy experto en derecho, tal, a la jueza, que se prepare, que voy para allá, que... Camacho.
Claro, pero esto forma parte del mismo relato con el que el gobierno en bloque ha salido hoy a defender al fiscal general y diciendo que todo esto es un bulo y que lo que hizo él fue combatir otro bulo que había lanzado el gabinete de Ayuso. E incluso Irene Montero, que ha hablado de golpistas en el estamento judicial, ¿no? Vamos a ver, un fraude de ley, señor Gallardo, consiste en aprovechar la letra de la ley para subvertir su espíritu, su intención. Y eso es exactamente lo que ha hecho al procurarse un aforamiento exprés y a posteriori del procesamiento. Que eso puede, a veces los fraudes de ley son paradójicamente legales, porque están acogidos estrictamente a la letra. Y es imposible someter a principio de contradicción la voluntad de alterar esa la intención de la ley. Pero bueno, quiero decir, esto lo entiende cualquiera. Mire usted, se ha aforado usted cuando lo iban a procesar haciendo que dimitiera otra persona y que otras cuatro que estaban por delante de la candidatura renunciaran. Pero es que además... no anunció que se presentaba, que iba a ocupar el puesto parlamentario cuando dimitió la diputada, sino que primero él dijo que se iba a presentar, que iba a tomar posesión de la plaza y a continuación obligó a dimitir a la diputada. Supongo que el Tribunal Superior tendrá que evaluar todas estas cosas, pero en fin, es posible que las admita. Ahora bien, incluso admitiéndola, el señor Gallardo seguramente sabe que él no es la pieza de este asunto. Que la pieza de este asunto es el hermano de David Sánchez, del presidente Sánchez, David. Y que la orden del aforamiento, bien que lo sabe, ha venido de Moncloa. Porque hace pocos meses a él mismo fue preguntado y dijo razonablemente, hombre, ¿cómo voy a hacer esto? Va a parecer que salgo corriendo para librarme de la imputación. Bueno, eso es exactamente lo que ha hecho, salir corriendo un pie, ¿para qué os quiero? Saltándose todos los procedimientos, haciendo una cosa indigna, que es llevar a los cuatro diputados, a los cuatro candidatos y a la diputada cesante a firmar el mismo día ante el mismo notario, para que pudiera tomar posesión a toda prisa antes de que se consumara el acto de procesamiento. ¿Qué va a ocurrir? Pues que lo más probable es que, aunque el Tribunal Superior recabe la causa, porque es difícilmente escindible la parte contratante y la parte contratada, el que se va a llevar la peor parte, sin ninguna duda, es Gallardo. Porque el Tribunal Superior a lo mejor puede decir el señor David Sánchez Castejón pues concurrió a una plaza y se la dieron, y que eso pues no es delito porque concurrió conforme a los requisitos legales. Pero la irregularidad de la plaza va a ser muy difícil que se libre.
Claro.
Lo van a echar a los leones, porque su suerte no importa al presidente, a quien, por cierto, desafió hace poco en una primaria y se las ganó. Y este intento de obedecerle y congraciarse con él puede acabar con él inhabilitado, si no en la cárcel, pero desde luego inhabilitado, y a lo mejor con David Sánchez en libertad. Y muy poco se lo van a agradecer, muy poco se lo van a agradecer.
Ángela.
A mí me parece que el enfado que tiene la juez por la pirueta que ha hecho el señor Gallardo para aforarse de forma express cuando ya veía que iba a ser sentado en el banquillo de los acusados, además de que desde el punto de vista democrático yo creo que es algo lamentable, me parece que sí que hay motivos para pensar que es un fraude de ley. Lo que pasa es que no hay un proceso parecido. Nosotros cuando sucedió esto preguntábamos y había situaciones a la inversa. Tener el auto de apertura judicial y cuando antes del auto de apertura judicial decir no, renuncio al aforamiento porque ya veo que me van a sentar en el banquillo y me voy con otro tribunal. Pero a la inversa lo que ha hecho Gallardo no hay precedentes, con lo cual el debate jurídico al final está abierto. Si yo fuese magistrada del TSJ de Extremadura, sentiría como un insulto que el gobierno pensase que por irme a una instancia superior ya ahí no van a ver el delito. Sobre todo porque las decisiones que ha ido adoptando la juez Viedma han sido todas avaladas, sin fisuras, por la Audiencia Provincial de Badajoz. Hay un párrafo en el auto que es glorioso. Dice la juez, parece ser que en el momento histórico actual se ha olvidado, pero cualquier persona que ocupe un puesto público debe servir al interés general y anteponer este sobre cualquier otro interés personal. Y ello es lo que legitima el ejercicio de sus funciones. Ahora más que nunca, dada la realidad social que nos rodea, debería recordarse las descripciones de la filosofía clásica sobre el buen gobernante, cuyo comportamiento debe ser ejemplar y anteponerse siempre al interés público. Es demoledor. Y veremos qué responde el Tribunal Superior de Justicia.
Lo que pasa Ángela, como tú bien sabes, que uno de los tres miembros del Tribunal Superior, de la sala del Tribunal Superior, está elegido por el Parlamento de Extremadura, en la época de mayoría del PSOE.
Sí, pero bueno, tampoco yo creo en la independencia judicial.
Sí,
es decir,
yo también.
Hemos
pero
visto
alguien,
en este
pero
país
hay alguien que cree menos. Cuando hace ese movimiento
de magistradas, de jueces para la democracia, feministas y progresistas, absolviendo
no,
antes.
Te digo otra
yo
cosa.
Yo creo la en
semana,
la independencia judicial.
La semana pasada, si me permitís, hubo un comunicado el propio viernes de la APM, la Francisco de Vitoria, la Asociación Judicial Independiente y Jueces para la Democracia apoyando a la juez Viedma. Eso sí que es casi histórico, ¿eh?
Sí, porque es muy pocas veces en las que Jueces para la Democracia se suma al resto de asociaciones en comunicados que son colectivos y en el que aquí era una clara defensa a la labor de la juez. Porque, insisto, cualquier magistrado de este país, cualquier juez, aunque sea recién salido de la escuela judicial, sabe que lo que ha hecho el señor Gallardo es una tomadura de pelo al sistema y a la justicia. Una desfachatez.
Continuará. Dejadme dos minutos, que ahora vengo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
¿Un aperitivo? Saco unas aceitunas, un poquito de queso y nos sentamos al sol tan a gusto.
¡Si es lunes!
Si tú ya estás en modo vacaciones, haz que tu casa también lo esté. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 23 de junio para equipar tu hogar y disfrutarlo al máximo este verano. Aprovecha los últimos días.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, De tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tenéis que ver a Antonio Mora bailando la coreografía esta de los Village People. De verdad, es impresionante porque además la baila tal cual. Yo creo que aquí en España era el policía. El policía de los Village. Todos los días hasta ahora hacemos un American Graffiti con David Alandete. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Oye, envíame el vídeo para que lo vea bailando.
Mañana.
A ver si se lo puedo enseñar a Trump.
Ya es tarde. Mañana, sí. Lo que faltaba. Digo que David... ¿De qué nos lo traes hoy? Hoy creo que es Donald Trump de retiro con su gente, ¿no?
Sí, estuvo en Camp David el domingo por la noche, una visita muy misteriosa, y que este tipo de retiros se hacen cuando vienen dignatarios pues, a negociar la paz en Oriente Próximo, o se hacen grandes recepciones. Pero la verdad es que Trump recogió a la cúpula militar, a su equipo en la Casa Blanca, y después de ese desastre con Elon Musk la semana pasada, se reunió allí para tratar de enderezar el rumbo. Ahí se decidió esto de enviar las tropas a Los Ángeles e intentar cambiar la narrativa, porque el escándalo de Elon Musk se estaba comiendo a la presidencia, ¿no? Se estaba comiendo toda la atención.
¿Salió alguna conclusión clara o concreta de este encuentro? ¿Algo que puedas saber?
Tengo una información que después de haber estado preguntando este fin de semana y hoy, me cuentan qué es lo que desató todo esto. Y es algo que todavía no se ha informado mucho de ello, pero algo se sabía, ¿no? Acuérdate, ¿te acuerdas aquel día que le dio Donald Trump la llave dorada a Elon Musk y le despidió como un héroe? Vamos, era lo mejor que le había pasado a Estados Unidos, ¿no?
El día del moratón en el ojo.
Exacto, pues resulta que después, Ángel, cuando salió la prensa, se llevó el presidente a su equipo y a Musk a una sala contigua. Y resulta que...
Y le quitó la llave.
No se la ha quitado y no se la va a quitar, nos ha dicho. Pero el nuevo director de la NASA era un amigo de Musk, es un tipo que se llama Jared Isaacson, y este venía muy recomendado por Musk, que era, es un millonario que está muy interesado en el espacio. Pues Trump había descubierto que ha donado más de $250,000 a demócratas, senadores demócratas, campañas demócratas, y humilló a Trump delante de todo su gabinete antes de despedirle, o sea, antes de cerrar ya la puerta de la Casa Blanca para Musk, y eso Musk no se lo perdonó. Fue una humillación, retiró la nominación al día siguiente del nominado a dirigir la NASA, y eso para Musk fue un golpe tremendo, y ahí empezó a criticar abiertamente a Trump.
Madre mía, no hacemos más que mejorar. David Alandete, gracias.
Gracias.
Una Hasta vez. Mañana. En fin, nos ponemos serios. Ignacio Camacho, Ángela Martialay, ¿habéis visto las imágenes y la situación del mitin este en Colombia en el que disparan al candidato Uribe?
Sí.
Es brutal, ¿eh?
Yo las imágenes no las he podido ver.
Bueno, es que...
Pero las veré.
Cuesta hasta verlas, de verdad. Ha sido una de las noticias del fin de semana, el intento de asesinato en Colombia del precandidato Miguel Uribe, cuando daba un mitin en una calle en Bogotá.
El principal problema en Bogotá, en Colombia.
El autor de los disparos es un chaval de 15 años. Aunque la fiscalía ha confirmado hoy que están buscando al autor intelectual del ataque, el que le pagó al chico, sería obra de un grupo criminal organizado. Saludo a Cristian Mejía Bautista, periodista, gerente editorial de Claro Sports. Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes para ti.
Buenas noches para ustedes allá en el estudio. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Gracias.
Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y segundo, pues sí, no estamos viviendo buenos momentos, buenas épocas. Nos devolvimos en el tiempo y todo se está viviendo como cuando yo era niño, en los 80 y 90s. que mataban candidatos presidenciales.
¿Se sabe cómo está? Porque claro, tiros en la cabeza, en el cuello, tiene que ser terrible. ¿Se sabe cómo está Miguel Uribe?
En este momento, literalmente lo que te voy a decir, y está luchando por su vida. A las 6:35 de la mañana salió el último parte médico acá en Colombia, en el que hablaba que no ha podido responder al tratamiento que se le está haciendo. Y eso es lo que tiene más preocupados a todos, ¿no?
Sería un milagro en cualquier caso, visto las imágenes y el momento de la evacuación. ¿Cómo es? ¿Quién es este Uribe? Claro, solo el apellido cuando lo oyes te dices, Dios mío, no será. No, senador y precandidato, no es el anterior. ¿Quién es este Uribe, Cristian?
Él es un muchacho que creció, digamos, en la tristeza y en un hogar que sufrió la violencia cuando era muy niño. A su madre es la que matan y la asesinan en un intercambio de balas entre el cartel de Medellín y la policía cuando ella estaba secuestrada, Diana Turbay. Entonces él de niño creció sin esa figura materna y con ese trauma, si se puede decir así, de sufrir la violencia del narcotráfico y del país desde muy cerca. Empezó su carrera política en el Senado, después pasó, intentó ser alcalde y ahora estaba como precandidato a la presidencia, estaba haciendo campaña. Tú sabes que el gobierno de ahora no ha sido el mejor, no ha sido lo que muchos esperaban. Y los candidatos, después de un gobierno de izquierda tan malo, pues los candidatos de derecha son los que empiezan a aparecer.
Claro.
Y si bien no hay ninguno fuerte, Miguel Uribe estaba empezando su carrera, su campaña, para tratar de ser ese presidente de Colombia. Algunos acá en un país tan tradicional como Colombia lo ven como una persona muy joven para tomar las riendas del país, ¿no? Pero es una persona capacitada, es una persona estudiada, es una persona que tiene sus ideales hacia el lado derecho, hacia la derecha, y estaba en un momento de campaña en un barrio popular de Bogotá y sufrió este atentado.
¿Se sabe algo del chico de 15 años, el sicario, o el porqué de quien le contrató?
Todavía no se sabe nada, todo es materia de investigación. En todo lo que ha mostrado la fiscalía y los entes encargados de eso, no se ha dado una sola un comunicado oficial de quién era el muchacho que lo asesinó. Lo que sí se sabe es que es un menor de edad, por los videos que se pudieron ver después cuando él escapa y lo alcanzan a capturar el esquema de seguridad que había, pero no se sabe nada más de él. Todo lo que se ve en redes sociales es especulación, porque ya sabes cómo pasa hoy en día con las redes sociales. Cometen un intento de asesinato de este tipo y los de izquierda dicen que es un autoatentado para que él sea presidente.
Ya, claro.
¿Me entiendes? Ya sabes cómo empieza todo eso.
Sí, sí.
Y si lees a los de derecha, pues te van a decir que es un muchacho que era de la primera línea, que marchaba por Petro hace unos 3 años. Entonces, en lo oficial, y te lo digo siendo las 3:38 acá en Colombia, no ha salido nada oficial de quién era ese joven.
Uh-huh. Mi compañera Ángela Martí Alay, del diario El Mundo, te quiere saludar. Hola, Ángela.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo tengo una curiosidad. ¿Tiene alguna relación con el expresidente Uribe? ¿Alguna vinculación familiar
no.
este senador? Ninguna.
No,
y luego,
no
y,
ninguna.
Y en su opinión, ¿qué cree que ha sido un atentado para generar un mayor clima de inestabilidad en el país o para dar un aviso al partido de Uribe?
Yo creo que puede llegar a ser mitad de las dos, ¿sabes? Hay grupos guerrilleros que volvieron a tener vida con el actual presidente, que son defendidos por el actual presidente. Incluso pues hay personas que cometieron crímenes de lesa humanidad y están en el Senado, están en el Congreso como si nada. Entonces uno podría, y esto sí es muy personal, pensar que es parte para quitarle la estabilidad al partido Cambio Radical, que es el que hace parte de Miguel Uribe, o también como empezar a hacer una campaña de amedrentar a los candidatos presidenciales, sobre todo de derecha, ¿no?
Y Ignacio Camacho, colega del diario ABC.
Sí, buenas noches. En la época de los años 80, 80, 90, que se desató la oleada de violencia entre guerrillas y narcotraficantes, que hubo varios atentados exactamente a candidatos presidenciales, tú lo recordarás.
Ernesto Samper.
Parece más joven. Bueno, Ernesto Samper, que fue un atentado, no lo mataron, pero mataron sobre todo a Luis Carlos Galán en los años 80, mataron a Gómez
Hurtado. Sí, fue
un... A los resultados, a Jaramillo, en fin, sobre todo el de Luis Carlos Galán, que iba lanzado a la presidencia. Esto fue evidentemente obra de Pablo Escobar. Esto se atribuye, es un asesinato más bien político, de oposición política a la candidatura, o puede estar todavía la mano del narco ahí.
Yo creo que la mano del narcotráfico no veo que se haya metido acá. Según las especulaciones y todo lo que se empieza a hablar acá en el país, dicen que es un brazo paralelo que trabaja con las FARC. Yo veo muy difícil, y creo que muy difícil, que tenga que ver algo con el narcotráfico, porque lo de esa época, lo que tú hablas, a mí me tocó vivirlo de niño, pero lo tengo muy reciente, pues porque uno estudia y está en constante viendo series y todo, y te terminas enterando nuevamente y refrescando la memoria. Estos candidatos presidenciales tenían como caballo de batalla la extradición, y ese era el miedo máximo de Pablo Escobar, por eso los aniquiló a todos, empezando por Luis Carlos Galán, después por Bernardo Jaramillo, por todos los de la Unión Patriótica, con Jaramillo a la cabeza, incluso a Carlos Pizarro, que también era del M-19, un exguerrillero. Y después por allá terminó con Álvaro Gómez Hurtado, pero ya muchos años después. Lo de ahora, creería yo, como les vengo diciendo, puede llegar a ser un atentado para amedrentar, para desacomodar, para desestabilizar. Hay un discurso de odio por parte del actual gobierno, y uno no sabe desde dónde o quién pudo haber sido el que planeó todo esto. El gobierno, si bien se ha notado en contra de todo lo que ha pasado, es un gobierno frío que tampoco ha puesto como la primera piedra para empezar a trabajar, a ver qué se puede hacer y quién pudo haber sido el responsable. Empiezan los idas y vueltas, entonces ya el abogado de Miguel Uribe está demandando al Estado porque no lo protegieron, en fin, hay una cantidad de vueltas y versiones que ya se empiezan a manejar, pero no hay nada concreto todavía.
Estaremos muy atentos. Yo siempre digo que es mi país favorito del mundo. Yo he visto unos cuantos. Cristian Mejía Bautista, periodista colombiano, gerente editorial de Claro Sports. Gracias, Cristian. Cuídate.
A ustedes muchas gracias, y ojalá la próxima vez que tengamos una comunicación sea para algo más agradable.
Ojalá.
Un fuerte abrazo.
Gracias, Cristian. Chao. Volvemos a casa con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho. La manifa del PP este fin de semana, día de balance, la manifestación convocada por Feijóo en Plaza de España. En el PP cifran en 100.000, la delegación del gobierno en 50.000. Borja Sémper, pues saca pecho.
¿Usted cree que Sánchez hubiera sido capaz de sacar a la calle a más de 100.000 ciudadanos un domingo por la mañana en Madrid? De hecho, ¿hay algún otro partido en España, a diferencia del Partido Popular, que sea hoy capaz de sacar a más de 100.000 ciudadanos a la calle? Es verdad que es una pregunta retórica, porque ustedes saben igual que yo la respuesta, que es no. La fortaleza del proyecto político que representa el Partido Popular está a años luz de la que representa hoy Pedro Sánchez.
El ministro Óscar López se burla.
Si el Partido Popular tuvo 7.700.000 votos y ayer se manifestaron 100.000 según ellos, 50.000 según la delegación del gobierno, no llega al 1,5% de los votantes del PP. La vida sigue igual. El Partido Popular puede seguir manifestándose, este gobierno seguirá subiendo las pensiones, creando empleos.
La relación entre votos y manifestantes está buena, está buena, pero en fin, cada uno imagino que en su papel. ¿Cómo visteis lo del fin de semana, Ángela?
Bueno, yo creo que el Partido Popular tiene la obligación de ilusionar, movilizar y denunciar como oposición la situación que se está viviendo en nuestro país. Yo tengo dudas de que la salida a la calle de la gente, por mucho hartazgo que yo creo que hay en una parte muy importante y mayoritaria de la población, tenga el efecto perseguido. Me explico, al final, cada vez que hay una manifestación hay una guerra de cifras entre la delegación del gobierno y los convocantes. Y luego Sánchez ya había dicho este fin de semana a los presidentes autonómicos que su voluntad es agotar la legislatura. Dudo que, como he dicho antes, que logre conseguir lo que persigue, porque no sé si puedes mantener tanto tiempo a tu electorado con la expectativa de que algo va a cambiar. Porque la realidad es que o hay una moción de censura o algún agente externo, que de momento no estamos en esa tesitura porque al gobierno le da todo igual, hace que Sánchez dimita, o no hay elecciones. Voy más allá, creo que posicionamientos como el que ha tenido Isabel Díaz Ayuso con el caso de los pinganillos, en el caso de los pinganillos, teniendo razón en lo que decía, pero eso al final solamente sirve para que a Sánchez sus socios de investidura le digan no, con este de aquí al fin del mundo. Entonces, me parece que el PP tiene la obligación de movilizar a la gente y decirle, oiga, esto que está pasando es intolerante y aquí nos tienen a nosotros, somos una alternativa. Pero creo también que se corre el riesgo, porque es que venimos de manifestaciones multitudinarias que fueron con la amnistía hace un año. ¿Y qué ha sucedido? Que todo ha ido a peor y que todo sigue igual. Porque al final Pedro Sánchez tiene la voluntad de seguir en el Palacio de la Moncloa, cueste lo que cueste.
Yo, como mantengo la tesis, mi opinión personal, absolutamente opinión personal, de que Núñez Feijóo tenía que presentar la moción de censura, aunque fuera para perderla, pero no sé. ¿Cómo lo veis vosotros, Camacho?
No sé, yo creo que las manifestaciones, pues, hombre, van cada vez, fíjate, yo creo que cada vez van perdiendo más sentido en la sociedad moderna, porque la gente se expresa a gritos en las redes sociales, en las redes digitales.
A gritos y a trolas.
A gritos y a trolas.
Pero
bueno, en gran parte es abruptos, ¿no? Entonces, es verdad que en la derecha anida, un buen sector de la derecha, anida una sensación de frustración, impotencia e impaciencia, porque están viendo el desafuero continuo del gobierno y ven que y se desesperan de ver que no hay nada que hacer. Pues bueno, mire usted, es que Morata falló y el penalti ya no tiene remedio. Usted de la derecha falló el penalti el verano del 23, y esto pues hay que esperar a la siguiente copa, que puede ser 27 o a lo mejor antes, pero toca el 27. Entonces, bueno, pues esta sensación de es que tenemos que hacer algo, bueno, pues se mata un poco o de alguna manera con el cierto desahogo de salir y decir, pues nosotros no va a quedar. Aquí estamos para expresar nuestra disconformidad con esto, que es un derecho democrático legítimo, al que además ha sido tradicionalmente de la cultura de la izquierda, pero ante el poder, cuando la izquierda está en el poder, pues es la derecha la que ejerce la oposición en la calle con toda la legitimidad y todo el derecho del mundo. Resultado, ninguno. Ninguno, porque efectivamente el presidente no tiene ninguna intención de otra cosa que no sea enrocarse, pero además no contra los manifestantes de ayer, que en el fondo le dan igual, sino contra los jueces, contra la corrupción, contra todo lo que le caiga encima. Sí sirve al PP para, porque también está un poco sometido a la presión de un electorado que ve a Feijóo tibio o incluso connivente en algunos casos, o también a la presión de Vox, que le acusa de no hacer lo suficiente, de querer salir con Sánchez, este tipo de cosas, pues primero para presentarse como la única alternativa viable y segundo para elevar la presión, para endurecer el tono. Pero bueno, estas cosas hay que hacerlas solo de vez en cuando, porque si se convocan manifestaciones frecuentes, primero cada vez va menos gente, porque antes se cansa, y segundo pierden también su sentido de excepcionalidad. Luego, hombre, el número, pues yo creo que fue bastante gente, pasó una mañana de junio, evidentemente no fue una manifestación de un cuarto de millón de personas con la calle, con la de Alcalá llena, no lo fue. La propia Plaza de España ya es en sí mismo un manifestódromo limitado. A mí me hizo gracia, aparte de esto, que la proclama sobre la decencia de Feijóo se efectuara prácticamente bajo la ventana del piso de Jessica. Solo faltó que se hubiera asomado ella a la Torre Madrid. Solo faltó que se hubiera asomado ella al balcón.
Sí, vamos, te imaginas, hubiera sido fantástico. Pero
Ángel, te voy a intentar convencer de por qué yo creo que no debe plantear una moción de censura si no tiene asegurado los apoyos.
Yo ya he dicho que aunque fuera para perderla, pero muy rápido, porfa.
No, porque Sánchez la utiliza como decir, venga, claro, no tenéis nada que hacer.
Porque yo creo que en un juego limpio democrático, donde no te digan una cosa y la contraria, donde no se inventen un intento de magnicidio y luego te digan fenomenal, que me reafirmo en el bulo.
Pues yo querría ver.
Puedes competir, pero es que Sánchez diría, no, le ha ganado.
Sí, sí.
Y es reforzado y usted ha perdido.
No contestaría nada, sacaría la foto del narco, y estaría lo mismo, los hechos alternativos, diría que hay una conspiración.
Pues yo querría ver cuando pidieran la votación, que se levantara Bolos y dijera no a la moción de censura, apoyando al gobierno, por ejemplo, o yo querría ver a los de Bildu levantándose no a la moción de censura, apoyando al gobierno, y oye, a lo mejor es la que estás sembrando para dentro de un año y pico.
No lo sé, yo creo que es un gesto, no voy a decir que contraproducente, pero no útil. Digamos que no
puede
me parece
ser, puede
en
ser,
momento,
una
no
opinión
creo
más.
Que Sánchez lo manipularía.
Permitidme.
Además, Sánchez no gana votaciones en el Congreso ahora, porque no las puede ganar, y en cambio esta ganaría.
Permitidme, que me quedan tres minutitos, un último tema. Vamos a ambientarlo, yo creo, como debería ser la música institucional de este nuevo canal de YouTube. Ábalos tendrá un canal de YouTube llamado La Casa en el Aire. Prevé subir un vídeo semanal de 45 minutos, esperemos que sea él solo hablando o alguna entrevista, no nos asustemos. Su hijo, todo queda en casa, se encargará de la producción. A mí el título de La Casa en el Aire no me gusta.
Para ahí,
da igual. No me gusta el título de La Casa en el Aire, a mí me gusta más que lo saque.
La Casa de la Plaza España,
en Cádiz. Que lo saque de aquí, mira.
Soy feminista porque soy socialista.
Ahí estamos.
Porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político. Un proyecto para construir un país sin desigualdades y en el que las mujeres se sientan libres, vivas y seguras.
Y finas y
es
seguras.
Es tremenda.
Es tremenda, ¿eh? Yo o lo titulaba, es tremenda o soy feminista porque soy socialista. ¿Cómo veis el invento? Hay gente que tiene mucho cuajo, ¿no te parece, Camacho?
Sí, bueno, me ha sorprendido leer que quiere monetizar el canal.
Sí,
sacarle pasta a esto, igual sí, ¿quién te dice que no? Pero a mí me parece todo bastante estupefaciente. Bueno, habrá que ver qué dice ahí. Lo que no creo, sinceramente, es en la interpretación que he leído de que va a tirar de la manta y tal. En todo caso, puede utilizarlo para amagar. Tener cuidado que largo aquí.
Bueno, ya amagó con los famosos audios hace 15 días, ¿eh? Os recuerdo que todo el mundo decía, la UCO, la UCO. Y luego sale el tío diciendo, sí, ¿qué pasa? Me han preguntado y he dicho que sí. Cuidado, ¿eh? Ángela.
Yo creo que este país no tiene remedio. Un señor que era ministro en plena pandemia, cuando los españoles estaban muriendo por centenares, y él decidió dárselo crudo a otros señores a cambio de obtener prebendas. Y un señor que hemos conocido en la investigación judicial, que se dice feminista, pero que estaba acompañado de señoritas de compañía, las que pagaba de alguna u otra manera por tener una relación sentimental, que las colocaba en empresas públicas y que, como en el caso de Jessica, ha confesado ante juez que nunca trabajó. Yo no entiendo nada.
Y ahora se saca un canal de YouTube encima para vender la moto.
No entiendo la desfachatez. Este país no tiene remedio. Por eso es que da todo igual. Es todo igual. Puede ser Ábalos.
¿Qué hay de cierto en que te vas a apuntar a seguir el canal?
Que publique los catálogos.
También podría ser. Oye, perdóname. Koldo le mandó a la presidenta de Adif con el currículum la foto de ella en lencería. Cuando le dijo lo de la sobrina, le mandó la foto de ella con el camisoncito ese de tirantes.
Que se trata de esta, que es la sobrina.
Sí, y la otra sonriendo así mirando la foto como diciendo, ¿te queda claro quién es?
Extraordinario, sí.
En fin,
pues
continuará.
Pues eso, que publique el catálogo.
¿Ibas a decir algo, Ángela?
No, que me parece alucinante, que probablemente lo peor de todo es que se abrirá el canal de YouTube y tendrá seguidores y se harán viral en los vídeos.
¿Tú crees?
Sí, sí, sí.
Habrá que seguirlo.
Oye, puede que hasta le saque pasta.
Y cuando nos dedique sus comentarios.
Si es pasta honrada, no tengo ningún inconveniente.
Estaremos encantados. En fin.
Objeciones.
Mañana más. Ángela Martialay, te leemos.
Un abrazo, gracias.
Tampoco has escrito tanto hoy.
No, poquito, poquito.
Claro.
Poquito, poquito.
Camacho, ¿cómo titulas la columna mañana, Camacho?
Moncloa Connection.
De verdad, si es que esto de la fachofera no tiene límite. Gracias a los dos, pareja.
Un abrazo, adiós.
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 Chao, Ignacio.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
Y eso fue lo que le hizo sospechar que estaba siendo víctima de un intento de estafa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Pero es una estafa muy sofisticada porque habían sido capaces de clonar su voz a la perfección.
Lo cogen de redes sociales o de las llamadas que te hacen por teléfono que no contesta nadie. Y si con unos pocos de segundos que tú hables en estos números, pues te cogen la voz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
3207-03207, serie 43043.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
A ver esa foto. Decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El sainete de corruptelas que asola al gobierno cruza hoy una línea roja con el envío a juicio del fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo. Si todo en torno al Ejecutivo estuviera dentro de la normalidad democrática, cabría preguntarse qué tiene que ver el fiscal general con el gobierno, pero ya se encargó Sánchez hace tiempo de recordar de quién depende la Fiscalía. Ya han salido hoy desde el Ejecutivo a decir que su principal oposición son los jueces y, sobre todo, el juez instructor de esta causa afirma que hay muestras suficientes para acreditar que tanto el fiscal general como la fiscal de Madrid revelaron contenido sensible y reservado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, sin su autorización y por razones políticas. Sostiene, además, que ambos lo hicieron siguiendo indicaciones de presidencia del gobierno. García Ortiz ha reiterado que no va a dimitir. Por supuesto, hay que respetar la presunción de inocencia, pero eso no tiene nada que ver con la necesidad de poner freno a esta disparatada huida hacia adelante. Por mucho menos, Sánchez ha exigido dimisiones y ha planteado mociones de censura. Un fiscal general en el banquillo y un gobierno acusado de utilizar a ese fiscal por razones políticas deberían ser motivos suficientes para asumir de una vez responsabilidades, aunque solo fuera por higiene democrática. Es el momento, efectivamente, de que se vayan a casa el fiscal general, la fiscal de Madrid y quien les daba las indicaciones desde el Palacio de la Moncloa.
las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.